Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
SpaceX, la empresa del multimillonario Elon Musk, se ha convertido en una de las más activas en el área espacial, lanzando varias veces al año sus cohetes como el Falcon 9. Esta periodicidad resulta favorable para los avances científicos en esa esfera, pero ¿es igual de favorable para la salud de nuestro planeta, especialmente para la ionosfera? Nuestro compañero Alberto García les ofrece más detalles.
Gracias, Víctor. La compañía SpaceX, de propiedad del multimillonario Elon Musk, ha generado preocupación debido a un posible agujero en la ionosfera de la Tierra durante el último lanzamiento espacial realizado en territorio norteamericano. El miércoles 19 de julio por la noche, un resplandor rojo se hizo visible en el cielo de Estados Unidos y pudo observarse desde California hasta Arizona. Esto se trataba del Falcon 9 de SpaceX, el mismo que habría abierto un agujero en la ionosfera durante su lanzamiento, según indican algunos medios internacionales. SpaceX realiza periódicamente lanzamientos espaciales del cohete tipo Falcon para poner en órbita y recuperar naves y satélites, al igual que para enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Para entender más sobre el tema de hoy, tengo el placer de contar con la presencia de Vinicio Montoya, candidato a cosmonauta por Centroamérica. Vinicio, qué gusto tenerlo hoy con nosotros. Vinicio, ¿es posible ocasionar una rotura en la ionosfera a causa de los viajes espaciales lanzados desde bases terrestres?
Hola Alberto, un cordial saludo hasta nuestra apreciada y querida Rusia. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Empecemos hablando, o recapitulando mejor, acerca de la ionosfera. Recordemos que la ionosfera es una capa de la atmósfera terrestre, que está más o menos entre 80 y 500 kilómetros de altitud. Su función principal, entre otras, es absorber los rayos ionizantes del Sol. Y cuando hablamos de ionizante, debemos recordar que estamos hablando de que es una energía liberada a través de ondas electromagnéticas o bien partículas. En Tierra hay otro tipo de energía ionizante, por ejemplo, las naturales, como es la que viene del suelo, del agua, la vegetación, o hay formas ionizantes artificiales o humanamente creadas, como son los rayos X y algunos dispositivos médicos. Entonces, la función principal de la ionosfera es como un escudo protector. Yo creo que más que una rotura, por ser la atmósfera terrestre de naturaleza dinámica, yo creo que se dan alteraciones o modificaciones. Por lo tanto, si son posibles esas alteraciones o modificaciones a la ionosfera. Y recordemos que, por ejemplo, independientemente de la actividad humana, los campos magnéticos, tanto de la Tierra como del Sol, afectan a esa ionosfera. Y entonces sí hay, digamos, una alteración o una modificación natural y otra de naturaleza humana. Como hablábamos anteriormente, la ionosfera cumple un papel de escudo protector. La alteración o la que sean permisivas esas ondas ionizantes en dosis altas puede producir, por ejemplo, quemaduras cutáneas o lo que se ha denominado como el síndrome de irradiación aguda o SIA. Y ahí sí estamos hablando de una alteración en el funcionamiento de órganos y tejidos, enrojecimiento de la piel o caída de cabello, algo parecido cuando se da este tipo de radiaciones a nivel de fuga de plantas nucleares, por ejemplo. Ahora bien, algo que se trata menos, pero también igualmente importante, son las dosis bajas, pero a largo plazo, en las cuales se dan eventos de tipo carcinógeno, ¿verdad? El cáncer, relacionados con esa exposición de los seres a dosis bajas de esa irradiación, digamos, electromagnética. Ahora, tenemos que recordar de que la atmósfera es un ente interrelacionado. Por ejemplo, la termósfera está relacionada mucho con el clima. Se ha descubierto que la variación de esa termósfera y su aumento de temperatura ha incidido dentro de todo el tema del clima terrestre. Y ya con alteraciones de la ionosfera y la termósfera, podemos ver afectada nuestra tecnología, la tecnología humana, por decir algo, los satélites en órbita terrestre, porque al expandirse, al darse un calentamiento, eso afecta la resistencia aerodinámica en esa órbita superior y eso provoca que se puedan chocar o salirse de órbita. Entonces, sí son tanto efectos negativos con respecto a esa modificación o alteración como a nivel tecnológico. Recuérdense que todos los lanzamientos de cohetes emiten una gran cantidad de dióxido de carbono y óxido de nitrógeno. En la atmósfera inferior, por abajo, más cercana a la Tierra, digamos, la emisión de CO2 no ha sido sustancial porque esa emisión hace competencia con la ya densa proporción de anhídrido carbónico en la órbita baja. El problema es que arriba el aire es más delgado, la concentración es menos densa y entonces en ese caso los gases de escape de un lanzamiento son más notables y por lo tanto sus efectos son mucho más notables. Donde sí hay mayor riesgo es en los óxidos de nitrógeno, que se conocen como NOx en español, porque esos sí pueden interactuar con el agua y generar lluvia ácida y la lluvia ácida daña ecosistemas frágiles de que por sí que ya están en riesgo puede aumentar. Con respecto al combustible, por ejemplo, el Falcon 9, ese funciona principalmente a base de queroseno y que emite anhídrido carbónico, CO2, como cualquier otro tipo de combustible fósil. Pero si pensamos, por ejemplo, en el cohete de Blue Origin, Origen Azul, de Bezos, ese combustible está hecho a base de hidrógeno que emite sobre todo vapor de agua. Pero uno diría, bueno, vapor de agua no es el mayor problema, pero recuérdense que también es un gas de efecto invernadero que tiende a calentar la atmósfera. Y además, el cohete que estamos hablando en particular también produce óxido de nitrógeno que, como hablamos, puede interactuar con el agua y producir un problema en cuanto al calentamiento global o la alteración o modificación de la ionosfera con sus eventuales efectos en organismos vivos y en tecnología. Prever todos los elementos de los lanzamientos de cohete, siempre se hace una planificación estratégica con respecto a cada lanzamiento, pero yo diría que todo lanzamiento es ciencia en desarrollo. Esta investigación que denota esa modificación en la ionosfera es reciente. Ahorita es un investigador el que hizo el aviso de que eso estaba sucediendo. Recordemos que todo lo que nosotros como especie hacemos deja una huella humana. Recuerdo ese tema, me tocó descender con un submarino más o menos 2.000 pies, un poquito más de 600 metros, en una parte de la fosa Caimán que no se había descendido antes, que esto no es raro, ya que solamente 3% de nuestros océanos están explorados, pero bajamos a un lugar en donde nunca había habido presencia humana per se y fue muy triste encontrar en ese fondo una botella de cerveza. Esa es una huella humana que alguna lancha o algún barco pasó tirando en esa zona y hizo nicho en esa parte en donde no habíamos tenido una presencia per se, pero nuestra huella como especie ya había dejado un impacto en ese ambiente que debería ser prístino. En cuanto al lanzamiento de cohetes, por la frecuencia con que estos se dan, no es un problema aún, pero conforme se logre incrementar el número de despegues, entonces sí va a haber un impacto en todo, digamos, la atmósfera o incluso en la órbita baja, en ciertas cuestiones que todavía están por evaluar, porque como decía, es una ciencia en desarrollo.
Para terminar, Vinicio, ¿qué opina usted de las declaraciones del exfuncionario norteamericano que dijo bajo juramento que Estados Unidos ha capturado no solo objetos voladores, sino también posibles extraterrestres?
Pues imagínense, por estar involucrado en el tema espacial, ha sido tema de pláticas formales e informales el hecho de ese anuncio que se hizo con respecto a la posibilidad de presencia extraterrestre en la Tierra. Ahora, ese tema con respecto a la vida, ya no existe duda de que hay vida fuera del planeta Tierra, vida como tal, porque imagínense si hay en temperaturas heladas criaturas que sobreviven, temperaturas de ebullición también lo hacen. Hay organismos que no son dependientes del carbono, sino del metano y que están ahí, nematodos que soportan cualquier cantidad de presión de toneladas por pulgada cuadrada de agua encima de sus cuerpos. Entonces, se ha visto que la vida es resiliente, existe. La duda siempre ha sido si existe civilizaciones, pongámosle así, civilizaciones con la inteligencia y la tecnología suficiente para equipararse con la humanidad. Eso es un tema que sigue siendo más en qué se cree. Hay grupos que defienden a capa y espada que no existe vida inteligente fuera de la humana, y los habrá contrarios a ellos. Personalmente creo que sí hay otro tipo de civilizaciones. Ahí el tema a tratar sería si vamos a hacer algún tipo de contacto con ellos, por ejemplo, la ecuación de Drake y otras cuestiones que nos dicen y nos hablan de la dificultad. En el tema específico de esta, digamos, divulgación de la información, tenemos que tomar en cuenta quién lo está diciendo. Estamos hablando de un experto que está frente a un comité del Congreso que, si miente, cae en perjurio. Y ese perjurio en esa nación tiene consecuencias no solo civiles, sino penales. Ahora, la palabra a destacar ahí, nave y recuperación. O sea, se está hablando de transporte y que en su interior había algún tipo de inteligencia conduciéndolo o navegándolo. Esas son situaciones a tomar en consideración. Así es que un cordial saludo, siempre con el especial rockero para ustedes de Sputnik Mundo. Saludos a todos el equipo de producción de este programa y ya saben, siempre desde Centroamérica a las órdenes, un aprecio.
Muchísimas gracias, Vinicio, por su siempre importante aporte en estos fascinantes temas del cosmos.